compartirles un pedacito de una canción nueva que acabo de grabar en mi nuevo disco, Anclado a tu promesa. Y se llama así mismo Anclado, porque lo único que me ha mantenido a flote en esta cuarentena es vivir anclado a la palabra de Dios, que me ha dado tanta paz y tanta esperanza. Y te invito a que tú también lo hagas. Un pedacito, esto dice así. Eres escudo en tempestad. Rodeado de autoridad. Jesús, tú vences mi ansiedad. Me llenas de tu amor y paz. Anclado a tus promesas, estoy seguro. No temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno. Yo te alabaré. Bueno, estoy súper emocionado hoy porque voy a conversar nada más y nada menos que con Ednita Nazario. Uy, una querendona mucho de Puerto Rico. A que no saben lo que he titulado este espacio de reflexiones por aquí, por la música, que he aprendido en la cuarentena. ¿Quieren conocer lo que Ednita aprendió en la cuarentena? Les invito a que escuchen este programa de reflexiones aquí en la música. Así que, por favor, tomen su tacita de café o no sé, lo que tengan, pónganse cómodos, porque a mí también me gustaría saber qué Ednita aprendió en la cuarentena, que de seguro también te va a funcionar y te va a ayudar a ti. Bueno, quédense aquí. Ednita Nazario, ¿quién diría que este negrito beneboricua le tocaría entrevistar a esta artista súper reconocida y súper, sobre todo, más que reconocida, súper amada por nuestro pueblo en Puerto Rico? Este espacio se llama Reflexiones y hoy rompí literalmente todo tipo de libreto. No hay libreto.
Qué
Hoy
bueno.
vamos a conversar un ratito de corazón a corazón, reflexionar un ratito. Siempre soy emotivo de escuchar las historias de vida de la gente. Siempre pienso que Papá Dios me habla cada vez que escucho historias de vida de personas. Y hoy no va a ser la excepción de escuchar la vida no solamente del artista, sino de la mujer, de la mamá, de la que opina aquí en medio de nuestra sociedad. Así que, Ednita, bienvenido a este espacio de reflexiones de la música. Súper feliz de conocerte a través de este medio y la verdad que, bueno, no sabes la emoción que tengo de saludarte en este momento.
Gracias, tú sabes que la admiración y el cariño es mutuo y aunque no nos conocemos, yo siento que a través de tu música y tus canciones y tu trayectoria, yo siento que eres mi amigo y que te conozco porque ha habido momentos complicados y siempre, o sea, la música que tú haces es una música que conecta a otros niveles, ¿verdad? Y que es como un bálsamo de paz que nos ayuda a pensar, nos ayuda a tranquilizarnos y a saber que al otro lado del camino oscuro, ¿verdad? Está la luz y que vamos a estar bien porque estamos protegidos.
Ay, gracias. Valoro mucho tus palabras y muy recíproco la admiración. Me sorprende tanto cómo la gente te ama, Anita. No solamente ama tu carrera, sino ama tu persona. Y ojalá yo pueda leer un pedacito de tu historia hoy en esta conversación, porque siempre he admirado igual lo que haces, pero cómo la gente habla también de ti, que se siente, no tengo libreto, así que te voy a preguntar y tú conversa, pero que se siente llegar a todos los lugares y sentir el cariño que la gente te aprecia, no solamente por la artista que eres y las músicas que haces, sino por la persona que eres, que se siente que llegues a los lugares y te quieran mucho.
Imagínate, o sea, yo le he dedicado mi vida entera, ¿verdad? Al servicio de los demás a través de la música y me he dado por entero, la gente me ha visto crecer, porque tú sabes que yo empecé en esto bien chiquitita, yo era una nena cuando empecé y me han dado el permiso, ¿verdad? He tenido el privilegio de poder crecer, de ser una niña, una adolescente, una adulta, una madre, o sea, hasta llegar hasta aquí con el permiso del público y con el amor y el cariño. Yo creo que también es el tener el privilegio de una relación tan larga a lo largo de toda mi vida, siendo quien soy, ¿verdad? Sin poses y sin tratar de tapar los defectos ni enaltecer las virtudes, sino siendo honesta y siendo transparente, pues ha logrado que,
Gisela,
que se cree un lazo más allá, tú sabes, que se cree un lazo más allá, y así lo siento. Y honestamente te digo, Daniel, que muchas veces lo he pensado, ¿verdad? He pensado eso, he pensado por qué, o sea, ¿por qué yo? Porque sé que mi carrera es una carrera larga y las carreras largas en este oficio, ¿verdad? En esta profesión, pues no son muy comunes, ¿verdad? Y sin embargo, pues, de alguna manera el público me ha dado ese permiso y me ha dado ese privilegio. Yo no lo cuestiono, yo lo agradezco, pero sí te puedo decir que he entregado lo mejor de mí siempre, que he tratado de llevar una vida productiva para los míos, de retar mis limitaciones, de aprender, porque soy un estudiante de la vida, me he entregado con el corazón abierto, y como te digo, no ha habido poses. O sea, yo soy una mujer imperfecta, como somos todos los seres humanos, ¿verdad? Y he cometido muchos errores y he tenido aciertos, y de eso se trata. Pero he tenido también la oportunidad y el privilegio de compartir ese proceso con el público. Tal vez eso, y el hecho de que pues yo le canto a la vida, ¿verdad? Nunca he sido etnocéntrica, siempre busco historias y canciones que reflejen la vida de los demás. La combinación de contar historias, vivencias y el que la gente sabe que yo estoy con el corazón abierto, pues eso crea como un lazo bonito.
Me fascinó cuando dijiste, me gusta contar a través de mis canciones historias. Yo estaba leyendo el repertorio de tus canciones, podemos hacer varias series de Netflix.
Sí. Unas cuantas, ¿por dónde te quieres tirar?
Si tú le pondrías, mi esposa está por aquí, te manda muchos besos,
Isabel. Ay, dile que igualmente.
Se llama Chari, te manda muchos
besos. Hola, Chari.
Ahí te está saludando, te mando un beso. Chari, entre secretos, Chari me tiene robado el corazón.
Ay, qué chévere. Vamos, no hay cosa más linda en el mundo que eso.
20 años de casado y esa rubita.
Imagínate. Bendición, bendición de la buena.
Gracias, gracias. Si hicieran una serie de Netflix de Nita, ¿qué título le pondría?
¡Ay! Bien difícil esa, me la pusiste bien difícil. Bueno, yo recientemente escribí mi autobiografía, ¿verdad? Hace un par de años. Y le puse Una Vida, porque mira que le di cabeza a... ¿cómo le puedo llamar yo a este trayecto, ¿verdad? A este camino, a esta ruta que me ha tocado andar, ¿verdad? Tomando en cuenta todo, ¿verdad? Tomando en contexto, pues, todas las cosas que yo he vivido. Y pues, mira, es una vida. La vida mía no es... Es especial y no es especial. Es especial para mí porque es mi vida, ¿verdad? Pero yo soy una mujer normal, una mujer común, como cualquier otra que identificó su pasión desde temprano, que Dios le permitió la oportunidad de dedicarme a lo que más me gusta, que es la música. Tú sabes, la música es mi pasión primaria, es mi fuente, mi motor, mi energía. Pero yo sé que hay mucha gente apasionada también que encuentra eso, ¿verdad? Que encuentra la oportunidad de seguir un camino que les permite utilizar su talento al servicio de los demás, que al final del día eso es lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Pero no sé, o sea, no sé, yo le puse Una Vida.
Una vida.
O sea, yo le puse a mi autobiografía, le puse Una Vida. Y pues no, francamente se me hace bien difícil. Porque puedo pensar en tantas cosas y puedo pensar en tantos momentos que... Es como cuando me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita tuya? Muy difícil. depende de mi estado anímico, pues tú sabes. Y yo creo que si llegara la oportunidad de hacer una serie, que he tenido un par de acercamientos ya, tendría que ver en ese momento cómo me siento. ¿Cómo me siento para ver qué le voy a poner?
Buenísimo, buenísimo. Sí, me impresionó leer que tú comenzaste a los 7 años de edad.
A los 7 años, sí. A los 7 años. Sin parar, desde los 7, sin parar.
¿Cómo se sintió?
Qué barbaridad, ¿verdad?
¿Cómo se sintió la primera vez que te paraste enfrente de gente siendo tan niño, un micrófono?
¿Cómo manejaste? Una caripela, como dicen aquí en Puerto Rico, una caripela. Lo que pasa es que en mi casa, Daniel, había música todo el tiempo. O sea, para mí expresarme musicalmente no era nada del otro mundo. O sea, yo no tengo familia artista. Yo soy la primera. Pero, mi hermano mayor toca la guitarra, cantaba muy lindo. Papi y mami cantaban precioso. Papi y mami cantaban bello y ellos, en casa siempre había música. Entonces yo, cantar para mí no era nada... Yo creo que ahora yo me pongo más nerviosa de lo que me ponía cuando era chiquita. Pero cantar para mí no era difícil. No era difícil en términos de que no me ponía nerviosa. Y empecé a cantar desde tan chiquita, que era como una actividad normal. Y cuando yo estaba en kinder en la escuela, las maestras me ponían a cantar a frente de los salones. Y cuando les sobraba tiempo, pues me invitaban para que yo cantara a los estudiantes. A mí me tocaba... Mira qué curioso, a mí me tocaba enseñar los himnos de la iglesia, de la liturgia. Cuando llegaban las canciones nuevas, yo iba salón por salón enseñándole a los estudiantes, porque yo estudiaba en una escuela católica, enseñándole a los estudiantes los himnos nuevos. Buenísimo. Y montaba voces y todo. Pero te estoy hablando cuando yo tenía 8, 9...
Ayer.
O sea, una pioja. Pero para mí eso era completamente normal, ¿verdad? O sea, me llegaba la música, yo me la aprendía, y entonces cuando me sobraba, porque yo era bien estofona, yo era nerda. Entonces, pues, adelantaba mucho los trabajos porque lo que quería era ir al coro, ¿verdad? Entrar a enseñar los himnos. Y me tocó muchas veces, cantar con el grupo. Así es que la música como tal siempre ha sido como una actividad constante en mi vida. Ya más adelante, entonces, empiezo a grabar, es que empiezo a tomar conciencia de que es otra cosa.
Sí, y lo bien que lo has hecho.
Gracias.
Yo me voy a, aunque nunca más en la vida me vuelva a hablar, pero yo voy a hacer, y tengo un par de preguntas que hacerte, pero voy a hacer algo
acá,
porque si no se va a acabar después el tiempo y se me va a olvidar. Yo voy a decirle, cuando se acabe esta conversación, yo voy a llamar a un par de mis panas y amigos y les voy a decir a que no saben con quién canté en un
programa. ¡Ay, no me vas a poner a cantar ahora! ¡Estás loco!
yo voy a decirle, canté con Endita, aunque no lo crean, para meterlo en mi respuesta. Esta fue una de mis primeras canciones que yo compuse. Y en este tiempo de cuarentena, que de hecho te voy a preguntar un par de esas cosas, esta canción me ha acompañado un montón.
Cántame, cántame.
Ya sí. Ahora sí, yo que me siento en vergüenza. A ver. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú, no. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. Y ahora te voy a desafiar que cantes conmigo ese pedacito, porque es el que me ha acompañado en esta cuarentena. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita?
¿Quién me libra del temor?
¿Quién me quita la ansiedad?
¿Quién me quita la ansiedad?
Si no eres tú.
Si no eres tú.
One more time. ¿Quién me libra
del dolor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú.
¿Quién me abraza con su amor? Lo mismo. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón?
¿Quién me da de su perdón?
Eres tú.
No eres tú.
¿Quién me va diciendo en paz me acostaré?
En paz me acostaré.
Y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
En paz.
Ahora mis amigos ni me van a creer. Ay, qué fuerte.
La próxima vez me la mandas antes para yo aprendérmela.
Por favor.
Y la hacemos como Dios manda.
Eso. Quería hacerte la maldad en vivo.
Me la hiciste.
Tú sabes cuánta gente en entrevista me hacen esa maldad y yo no estoy listo, es bien de mañana, de esas entrevistas bien de mañana, y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo voy a cantar ahora?
Que uno tiene como una almohada en cada cuerda vocal.
Oye, Ernita, este programa se llama Reflexionando. Uh-huh. Si hay tres cosas que Ernita Nazario ha reflexionado en esta cuarentena, ¿cuáles son esas tres cosas? Ahorita acabamos de cantar de paz. No fue planificado, te lo prometo, pero hay tanta gente que ahora mismo ha perdido sus trabajos. Hoy mismo me llamó mi mamá diciéndome, ay, ora por mi hijo, porque tengo que darle la noticia a un amigo en común que tenemos, que su mamá murió de COVID. Lamentablemente esta mañana y hay gente que la están pasando muy difícil emocionalmente. Sí. ¿Qué tres cosas escogerías que Ernita Nazario ha reflexionado en esta pausa mundial?
La importancia de la salud, la magnitud de la vida simple y el amor verdadero de los amigos. O sea, eso tal vez uno de los momentos más difíciles, ¿verdad? Para mí de todo este proceso fue entender que este paréntesis de la vida cotidiana me enfrentaba a algo que yo no había vivido anteriormente, y era estar sola. Yo nunca había estado sola. Me agarra la pandemia justo cuando termino de hacer un video, estoy en casa de un amigo y él estaba de viaje y me dijo, quédate en casa en lo que esto pasa. Mi hija estaba en Miami, yo estaba aquí en Puerto Rico. Yo iba de camino a Miami a visitar a mi hija y no pude salir de aquí. Tuve 4 meses en esta casa sola. ¿Pero qué es estar solo? ¿Qué es estar solo? Estar solo es aislarte, no tener gente alrededor. Nunca estamos solos. Primero porque Dios está con nosotros. Porque ahí está 24/7 al acceso absoluto, ¿verdad? Y Dios en su expresión más amplia, ¿verdad? Dios en la naturaleza también, en nuestro corazón. Si eres cristocéntrico, es Dios contigo. Es poder respirar, poder ver, poder hablar y saber que la gente, para mí fue un descubrimiento grande, saber primero que puedo valerme por mí misma. Nunca he estado sola, Daniel, nunca. He estado sola he vivido sola, pero no estoy sola porque puedo salir, entrar y salir con toda la libertad del mundo y rodearme. Yo soy una persona bien física, a mí me encantan los abrazos. Y me encantan los besos. Mis amigos saben que yo me encaramo como un monito, tú sabes. Yo a mí me gusta el amor físico, el expresar el cariño a través de los abrazos, de las manos, de los besos. Todo el mundo lo sabe. Y eso me dolió. Me dolió mucho, mucho, mucho. Sentía dolor en el cuerpo de no poder abrazar a mi hija, de estar con mi familia y no poderlos ver, de no poderlos abrazar. Sin embargo, sí encontré paz. Logré encontrarla. No sin antes haber pasado por un momento oscuro. Pero tuve que hacer mucho esfuerzo, sobre todo rezar, orar mucho, 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 y pedirle a Dios que me diera la fortaleza para no caerme, porque caerme yo significaba que le iba a traer pues mucha pena y mucho dolor a la gente que estaba bien pendiente a mí. Entonces recurrí a las redes, y en las redes encontré eco de gente que estaba pasando exactamente lo mismo que yo. Estábamos todos en la misma tormenta, tal vez no en el mismo barco, pero estábamos en la misma tormenta. Y eso me ayudó muchísimo a humanizar muchas de las cosas que nosotros no tomamos en cuenta. La fragilidad de la salud, la fragilidad de nuestra vida cotidiana como la conocemos, el no apreciar el aquí y el ahora, y el no estar agradecidos de las cosas simples, de un atardecer, de un amanecer, de una taza de café, de una buena conversación. Y tal vez eso fue lo que más disfruté, Daniel. Tuve la oportunidad de tener conversaciones largas con amigos que nunca tenían tiempo. Y con gente que nunca... Y abordar temas que nunca habíamos tocado. Entonces, por ese lado yo lo aprecio. Aprecio ese paréntesis. Tal vez es una forma que Dios tiene de detenernos en esta vorágine que es la vida para volver a recapitular, ¿verdad? Como dicen en el argot de electrónico, reboot. O sea, you have to reboot. O sea, hay que retomarnos. Va a ser un detente y mirar hacia adentro, descartar las cosas que no nos sirven, porque no nos sirven, o sea, no son importantes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el amor, es la solidaridad, es la conciencia de cuidarnos nosotros como seres humanos, de cultivar nuestro espíritu, de irnos mucho, de que el viaje sea hacia arriba y hacia adentro, y que ese viaje y ese limpiar de basura que tenemos adentro, nos ayude a retomar el camino con mayor conciencia de que somos seres humanos que tenemos la responsabilidad primordial de dar amor y de recibir amor, pero incondicionalmente. No es lo material, no son las cosas, no son los lujos, es lo simple, es la taza de café, es la conversación, es hacernos presentes en la vida de nuestra familia y de la gente que queremos, aunque sea a través de esto. Exacto. Porque esta ha sido la línea de vida que hemos tenido para no perder nuestra humanidad. Y eso hay que darle gracias a Dios por eso. Hay que darle gracias, gracias. Yo le doy gracias todos los días de mi vida. Mira, ahora mismo yo estoy pasando por un momento muy difícil, ¿verdad? Y es que tengo una amiga entrañable que la adoro con toda mi alma, que está viviendo un momento muy, muy complicado de salud. Ella se llama Marisol Calero. Yo he pedido oración por ella, como tú no tienes una idea. Todos lo hemos pedido. Es una mujer extraordinaria, con un corazón que no le cabe en el pecho, una mujer generosa, una gran actriz, una gran cantante, una gran anfitriona. Y está pasando por un reto gigantesco. Y una de las cosas más increíbles es que yo no he podido ir a verla, o sea, no he podido ir a abrazarla. Mas, sin embargo, esta circunstancia de vida que estamos viviendo todos nos ha permitido hacerle llegar a ella la oración y la buena vibra. Y estamos todos agarrados del manto, agarrados así, hablando todos los días entre nosotros, donando plaquetas, donando sangre, creando grupos de oración, de conversación. Y yo sé que toda esa energía que viene de nuestro divino creador le llega. Tanto así que uno de sus médicos dijo que era un milagro, ¿verdad? Que había sido un milagro, que en su crisis mayor la hubiese superado. Pero ella es una luchadora y yo sé que ella tiene a Dios en su corazón. Y nosotros tenemos a Dios ahí en el capitán del barco. Él es el director del team. de médicos que la está atendiendo. Y así, mira, muchas cosas, Daniel. O sea, es un momento crítico, pero depende de nosotros también. O sea, no podemos depender de cosas externas. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Sí podemos controlarnos nosotros mismos, tomar las medidas adecuadas y saber que esto es pasajero. Tener paciencia. Esa ha sido una de las cosas más difíciles que yo he tenido que practicar, porque yo soy bien impulsiva y yo soy eléctrica. Pero practicar la paciencia ha sido importante para mí. O sea, saber que tengo que tener paciencia y que hay muchas cosas que yo puedo hacer desde mi habitación. Aquí en mi habitación he cantado, he conversado, he tenido lanzamientos de cosas, sigo con mi carrera, sigo soñando con el encuentro, con la oportunidad de ver a la gente personalmente, de volver a darnos abrazos. Tengo a mi hija conmigo, gracias a Dios, y a mis perros que llegaron. O sea, son muchas las bendiciones, muchos los retos, pero también son muchas las bendiciones. Y de eso hay que estar agradecido. Ese es mi mensaje a todos los que nos escuchan, ¿verdad? No pierdan la fe. La fe no se puede perder. No se puede perder la fe. Ni las ganas de vivir, ni las ganas. Porque no puedes decir, mi vida va a empezar cuando yo salga del encierro. No, tu vida es ahora. Aprecia lo que tienes a tu alrededor. Estás vivo, puedes respirar, puedes comer, puedes comunicarte con la gente que quieres. Eso hay que agradecerlo. Lo demás es lo demás. Ya veremos cómo bregamos. Pero busca de los tuyos. No te quedes encerrado en cuatro paredes pensando que estás solo, que nadie te quiere, que nadie quiere hablar contigo. No, agarra por ese teléfono. ¿Entiendes? Llama FaceTime a todo el mundo. Y haz grupos para hablar y conversar y compartir. Yo he tenido cenas con mi teléfono en la mesa. Sí, y he aprendido a cocinar. Pues yo no sabía cocinar nada, Daniel.
¿Qué es el mejor plato que has cocinado en esta cuarentena?
¡Aprendí a hacer mofongo! Yo hacía ensalada y se me quemaba, te lo juro. Pero ha sido bien interesante, o sea, ha sido difícil, porque yo no, o sea, no te puedo decir que ha sido fácil, pero he aprendido mucho. He aprendido a apreciar, ya no tengo tanta ansiedad, estoy tranquila, estoy en paz. En paz y consciente de que la vida sigue. De que yo estoy en la vida, de que no es sobrevivir, es vivir con pasión y con ganas, de que somos seres maleables, que tenemos la capacidad de transformarnos, de inventar y reinventarnos, porque Dios nos dio esa capacidad. Dios nos da el regalo de un día cuando abrimos los ojos por la mañana. ¿Qué es lo que tú haces con ese día? Está en ti. No te sientes a esperar. O sea, aprecia y que sabemos que, pues, obviamente no es lo mismo salir corriendo y hacer 20 cosas en la calle que estar encerrado en cuatro paredes, no es lo mismo. Pero esas cuatro paredes son un regalo que la vida te da para apreciar la quietud, para apreciar tu espacio, para cuidarlo, para cuidarte, para cultivarlo, para cultivarte. Eso es importantísimo. Y como te digo, yo a esta altura de mi vida aprender a cocinar, que yo nunca había cocinado, pues me siento súper orgullosa de eso. Y ya estoy loca por recibir gente para cocinarle mofonguito y las cosas que aprendí.
¿De qué rellenaste el mofongo?
Ah, no, lo hice con chuleta. Sí. A mí me gusta la carne, con chuletita. Una chuletita con mofongo, me quedó divino.
Yo no sé cocinar. Bueno, lo único que cocino es arepas venezolanas.
¡Ay, qué rico!
Nací en Venezuela, pero me crié en Puerto Rico. Por eso
sí,
me
yo sé que tú eres de nosotros ya.
Sí, pero mi esposa aquí, Chari, es la que, cocina increíble.
Ah, así, pues esa es la visita que voy a tener que hacer.
Por favor, bienvenido. Hasta pan sobao hicimos.
¡No pan. Me diga!
Bueno, Chari, hicimos mucho. Hizo, Chari.
Hicimos yo, mucha gente.
Sí, yo solo estaba de catador. Tú sabes que ahorita que dijiste lo de la oración, me emocionó mucho porque la oración es una manera de nosotros liberar nuestra ansiedad y nuestras cargas y entregársele las manos a Papá Dios. Y ahorita que pensaste a Marisol, me acordó, y todos los que nos están viendo, por favor, lean esto en la Biblia, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 es una historia, no voy a predicar, se los prometo, pero me emocionó escucharte hablar de la oración. Y dice así, Lucas capítulo 5 dice que había un hombre que estaba en su casa paralítico desde hace muchos años. Y habían unos amigos de él que escucharon que Jesús estaba pasando por esa ciudad. Así que los amigos, locos ellos, como todos los que estamos orando por Marisol, dijeron, tenemos una idea. Vamos a entrar en la casa de nuestro amigo paralítico, vamos a llevarlo donde está Jesús y confiamos que Jesús va a hacer un milagro en nuestro amigo. Le voy a poner salsa a los tacos en la historia para que se entienda. Pero yo, el paralítico, veo a mis amigos entrar a mi casa y decirme que me van a llevar donde un tal Jesús para que me sane. Lo primero que hubiera hecho es que le hubiera dicho, yo no sé si ustedes saben, pero yo estoy resignado a morir así. Yo llevo años en esta condición y ya estoy resignado a morir así. Lo segundo que les voy a decir es, no se atrevan a jugar con mis emociones, porque si ustedes me sacan de aquí y no pasa nada, me voy a frustrar. Y número tres, yo no sé cómo llegar a Jesús porque soy paralítico. Y tal vez he perdido un poco mi fe. Y yo me imagino que esto es lo que dice la Biblia, que esta gente dijeron, tú no te preocupes, nosotros vamos a creer por ti, te vamos a cargar, y lo cargaron y lo llevaron fuera de su casa a donde se encontraba Jesús. Dice la Biblia, lean Lucas 5 porque está emocionante la historia, que cuando ellos llegaron, Ednita, había tanta y tanta gente que ellos no hallaban por dónde entrar donde estaba Jesús. Así que uno de ellos dijo, ya sé lo que vamos a hacer. Me imagino que el paralítico comenzó a hablar en ese momento diciendo, se los dije.
Me voy.
Sí, se los dije, ¿para qué me trajeron aquí? Y dice que uno de ellos dijo, nosotros no vamos a descansar hasta ver el milagro en ti. Así que dijo, nos vamos a subir por encima del techo. Vamos a abrir un hueco y te vamos a bajar por el hueco. No, déjame darle para atrás la historia. Ellos no midieron que el canto de hueco que iban a abrir podía caer un canto de cosas y romperle la cabeza a alguien que estaba
ahí. Alguien abajo, sí.
Que les podía llamar las autoridades y arrestarlo. No sé. Ellos estaban solamente pendientes. Y yo lo que siento mientras estaba hablando es que hay tanta gente ahora mismo reventando el techo a favor de Marisol con sus oraciones. Tanta gente ahora mismo reventando el techo a favor de tanta gente que necesita un milagro ahora mismo. De hecho, este conversatorio a lo mejor es reventar el techo por alguien que dice, Ednita, Daniel, estoy resignado, no jueguen con mis sentimientos, no sé qué hacer, no tengo fuerza, se me ha ido la fe, y yo siento que Papá Dios le dice a tanta gente en este momento, yo voy a mandar ángeles, literalmente, a que te carguen, ángeles humanos a que te carguen, oren por ti, revienten el techo por ti y te digan tranquilo, déjanos que nosotros te cargamos con nuestra fe. Y dice la Biblia que cuando Jesús ve que estos locos están bajando a su amigo por el hueco de aquel lugar, dice que Jesús se me conmueve el alma porque dice, se conmovió al ver la fe de esta gente. Y dijo, ¿cómo es posible que esta gente se atrevieron a hacer esto simplemente para que yo sane a su amigo? Yo creo que ahora mismo Papá Dios está con el corazón conmovido diciendo, rayo, hay tanta gente orando por Marisol, tanta gente orando por tanta gente.
Somos muchos, y seguiremos creciendo.
Yo necesito un milagro en esta cuarentena ahora mismo, urgente, un milagro de un montón de cosas. Y digo, y ayer mismo hablaba con mi esposa y le decía, mientras orábamos juntos en la mañana, le decía, men, ora por mí, reviente el techo por mí, porque la verdad se me van las fuerzas, somos humanos. A veces la gente cree que porque uno le canta a Papá Dios, uno es el más santurrón o el más fuerte. No, no soy Superman, yo necesito a Dios como todo el mundo. Esta
cuarentena
cambió los muñequitos a todo el mundo.
Todo el mundo.
Todo. Entonces necesitamos, como tú decías, hacer esa oración y nada. No quería predicar, pero sí quiero hacer... Tú fuiste la culpable, me diste gasolina.
Ay, pero yo te lo tenía que decir. Es que te digo, la verdad te digo una cosa. Yo creo que hay que desahogarse. Uno se tiene que desahogar. Lo que no puedes es desesperarte. Tú puedes desahogarte. Yo creo que las válvulas de romper cosas contra el piso y de como tú creas que tú tienes que desahogarte es importante. Sobre todo porque tú conectas con tu humanidad. Tú sabes que tú eres una persona como cualquier otra y uno tiene un montón de debilidades y de defectos y todas esas cosas. Pero después que terminas y te desahogas, entonces tienes que agarrarte de la fe. O sea, y la fe no es sentarte a esperar. La fe es abrir tu corazón y tu mente para hacer lo que tengas que hacer para estar mejor. Yo creo mucho en eso. O sea, en que Dios te da la oportunidad, pero tú tienes que actuar sobre ella. Si tú estás vivo y tú estás respirando y tú tienes un techo y tú tienes comida y tú tienes agua, y tú tienes electricidad, y tú tienes gente que te ama, tú eres bendecido.
Oh, sí.
O sea, si tienes salud, eres bendecido. Y aún cuando, si estás enfermo y estás vivo, eres bendecido. O sea, eso es lo que yo creo. Esa es mi opinión personal. Pero creo también que está en nosotros poner de nuestra parte. O sea, no desesperarnos. Y como yo digo, a veces a uno se le tranca el bolo, como dicen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? A veces a uno se tranca y uno no sabe por dónde te desespera. Pues busca ayuda.
Eso.
Busca ayuda. O sea, aparte de la oración, busca ayuda. Llama a alguien, llámate a algún amigo, llámate a alguien que te arroje luz y que te ayude a pensar en voz alta. Porque muchas veces las emociones nos traicionan, Daniel, cuando las dejamos adentro.
Eso.
Pero cuando las verbalizamos, entonces nos damos cuenta que no es tan revolú, o sea, que no es tan grave la cosa, pero tenemos que verbalizarla y podemos verbalizar con gente que nos quiere. Y si abres los ojos y abres tu corazón, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que te quiere, que está a tu alrededor.
Buenísimo. Oye, hablaste tan lindo ahorita de tu hija Carolina.
Así es la luz de mis ojos.
Ya me di cuenta. Si ella
esa es la luz de mis ojos. Mi sol.
Si ella tuviera 7 años de edad,
¡ay!,
con esta madurez que tienes ahora, ¿qué le dirías?
Tacho, apriétate el cinturón, que vamos a volar. Mira, ella es un ser de luz, de verdad. Desde que ella llegó a mi vida, ella llegó a los 9 meses después de la muerte de mi mamá.
Wow.
Yo quedé embarazada al tercer día de la muerte de mami. Y eso fue un mensaje para mí. Y volví a nacer con ella. Yo digo que mi vida comienza cuando la tuve en mis brazos. Ahí es que empezó mi vida de verdad. Y ha sido una bendición en todos los sentidos. He aprendido mucho. Ha sido una gran maestra en todos los sentidos. Tremenda persona. Me ha retado mucho, me ha enseñado mucho. Y pues lo que suena clichoso, pero es la verdad. O sea, para mí, el concepto del amor incondicional humano es ese. O sea, son los hijos. Y yo la tuve a ella solamente y ella me enseñó eso. Y eso me enseñó para qué era mi cuerpo. Porque mi cuerpo, pues yo no sabía para qué era. Pero ella me enseñó por qué yo tengo las cosas que tengo en el cuerpo. Porque era para darle vida. Y eso para mí ha sido el regalo más grande de Dios y del universo. Ella nos dio el motor para seguir adelante cuando murió mi mamá. Mi papá logró vivir 20 años más para ayudarme con ella, ¿verdad? Porque fue complicado. Pero indudablemente... Yo la adoro y es un ser de luz para mí, para la familia, es tremenda persona, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, es divertidísima, complicada, porque no es fácil, pero es tremenda persona y yo la adoro con toda mi alma.
Tú sabes que Chari y yo tenemos 3, 2 varones y una niña.
¡Ay!
18, 15 y 13. Y todavía a esa edad se meten en nuestra cama a tratar de dormir con nosotros de vez en cuando. Carolina hace lo mismo.
La mía tiene 31 y hace lo mismo. Eso, ella se me siente en la falda, me habla como si fuera una bebé, yo le hablo como una bebé. Me paso diciéndole que yo lo que quiero es metérmela adentro otra vez. Pero uno va disfrutando todas las etapas, pero esa etapa, o sea, la etapa de meterlos en la cama y de abrazarlos y besarlos, yo te dije que yo soy bien física, yo soy una lapa. Esa etapa no, yo no la voy a superar nunca.
Alguien dijo, ¿sabes qué? Mi hijo mayor comenzó la universidad ayer.
¡Ay!
Y me tocó llevarlo en las clases que son presenciales y él mide 6 pies, está bien.
¡Eh, diablo!
Y cuando lo bajé, porque Charlie me dijo, Daniel, por favor, tírale una foto en el letrero de la universidad, tú sabes, para...
Imagínate.
Yo decía en mi mente, ¿cómo le pido a este manganzón grande que se deje tirar una foto? Y le digo... ¿Te sientes bien que papi se baje contigo a tirarte una foto delante de todo el mundo? Me dijo, sí, papi, vente. ¿Quieres que salga con bull, con mochila o sin mochila?
¡Ay, qué bello!
Como quisiera. Y yo estaba tirando la foto, pero quería llorar porque yo decía, ay, Dios mío, ¿cuándo me creció? ¿Cuándo se puso tan grande y tan hombre?
En un abrir y cerrar de ojos, sí.
¿Cuándo pasó?
Es un abrirse. Pero te voy a dar un consejo.
Ajá.
Mejor pedir perdón que pedir permiso.
Cierto.
Cierto. La próxima, Carolina sabe que ella puede tener 50 años. Si yo soy su mamá, yo voy a seguir actuando como mamá. Así es que, y sobre todo en esas cosas que a nosotros, que son los impulsos, ¿verdad? Que uno tiene de tomarle fotos y poder documentar esos momentos trascendentales en la vida de ellos, que
todavía
significan tanto para nosotros, ¿verdad?
Todo. Yo todavía los beso en el cachete.
Claro. Y no los dejes de besar.
Oh, sí, siempre.
Jamás. Y no permitas. Si ellos no te besan, los besas tú a ellos.
Eso.
No los dejes de besar. Yo a Carolina, la muchacha, pregúntale a ella. Me dice, ¡mami, ya!
Yo escuché... Yo
fue única hija, mija. Yo no tengo más ninguna, así es que te chavaste.
Exacto. Yo escuché en estos días que a los hijos hay que amarlos, hay que disfrutarlos y hay que entrenarlos.
Sí.
Y le pido a todos esos papás que nos están viendo ahora mismo, aproveche este tiempo de cuarentena. No solamente somos buenos entrenando y dando órdenes, pero aprovechemos de amarlos, de disfrutarlos, de reír con ellos.
¿Y sabes de qué? De conocerlos. Nosotros somos, los padres, somos muy dados a dar información, pero no la recibimos. No somos igualmente receptivos a la hora de recibir información de quiénes son. ¿Quiénes son ellos en realidad? Abrir esa puerta que a veces nos aterroriza y hacer preguntas. O sea, preguntas que nos van a ayudar a conocerlos. Los hijos cambian todos los días y fíjate que en una misma familia pueden haber, nosotros somos 4, yo soy la única mujer de 4 hijos y tengo 3 hermanos varones y somos 4 planetas distintos.
Distintos.
Criados por el mismo padre y la misma madre, o sea, porque papi y mami toda la vida estuvieron juntos y somos bien diferentes, nuestras personalidades son bien distintas, somos 4 planetas. Pero ahora, este paréntesis, a mí me ha ayudado mucho para conocer más a mi hija. Y eso que yo tengo una relación bien estrecha con ella. Claro. Pero vuelvo y te digo, el regalo del tiempo nos ha dado la oportunidad de abundar temas que a lo mejor en la vida cotidiana y en el ir y venir, pues no lo habíamos abundado.
Claro.
Y eso me ha hecho conocerla más. Con respeto, porque claro, reconozco también que ella es un adulto, que ella es dueña de su vida, que ella no tiene que ser un apéndice mío, que ella es su propia persona, y yo respeto y admiro la capacidad que ella tiene de tomar sus decisiones. Obviamente, como su madre, le deseo siempre lo mejor. He tratado de
de inspirarla, ¿verdad? A llevar una vida productiva y una vida buena. Le he tratado de pasar mis valores, pero ella escoge qué es lo que ella va a hacer con su vida. Ahora, mientras está conmigo, pues cultivo eso y cultivo estas otras partes de la relación entre los hijos que es tan importante, ¿verdad? Y una de ellas es esa, Daniel, o sea, es conocerlos. Estamos muy ocupados nosotros en enseñar. Vamos a aprender. Pregúntale de su mundo, de lo que les llama la atención, de qué los preocupa. Habla sin juzgar. Y sin decirles que lo mío era mejor que lo tuyo, que ahora es un revolú. No, porque los tenemos que inspirar a que este mundo que a ellos les va a tocar, vale la pena vivirlo. Vale la pena. Si ellos se preparan y tienen las herramientas adecuadas, van a hacer una vida maravillosa también. No les podemos cortar las alas diciendo, no, esto está malísimo y lo mío, yo me acuerdo que en mis tiempos, no, eso no es bueno. Los tiempos de nosotros ya no están. El mundo que nosotros vivimos de adolescente ya no existe. Es este mundo y lo que venga después. Entonces, como padres, tenemos que inspirarlos, no cortarle las alas. No decirles que todo lo que a ellos les gusta está mal. Porque esa es otra que yo oigo todo el tiempo, tú sabes, compañeros y amigos, no, que esta juventud es maravillosa. Exacto. Hay gente maravillosa, esta juventud es maravillosa, tiene una energía del carajo, tú sabes, dan sus opiniones, son bien vocales, son bien pasionales, son bien expresivos, y eso hay que cultivarlo, sí, ayudándolos a canalizar esa energía para que construyan el mundo que ellos quieren construir. Buenísimo. Porque lo que les va a tocar a ellos, nosotros no vamos a estar. Buenísimo. Entonces tenemos que darle la confianza de que confíen en ellos mismos, ¿verdad? Que Dios está con ellos, que nosotros vamos a estar con ellos siempre, que nuestras enseñanzas y nuestra genética está ahí, para bien o para mal, pero que ellos son sus propias personas, ¿entiendes? Que son sus propias personas y que ellos van a poder canalizar todas estas inquietudes que ellos tienen para construir el mundo que ellos merecen vivir.
Buenísimo, ¿no? Y tú sabes que ahora, ahora por Ednita Nazario añado un punto más. Vuelvo a repetir, a los hijos hay que amarlos, disfrutarlos, entrenarlos y conocerlos. Y ahora que conocerlos, hay que mostrarle gracia a nuestros hijos. Cuando tú dices conocerlos, literalmente me hace pensar en Jesús en la cruz, porque una de las cosas por qué sigo a mi Señor Jesucristo, porque... Bueno, Jesús, sin tener que hacerlo, murió en la cruz para reconciliarnos y mostrarnos gracia porque éramos una naturaleza caída por el pecado totalmente. Entonces, ¿cómo yo no mostrar esa gracia a uno de mis hijos o a mis hijos cuando aún se equivocan? Y a los padres que nos están escuchando, qué excelente lo que dijiste, Nita, porque el conocerlo también implica no escuchar las cosas buenas de ellos, sino también escuchar aún cuando se equivocan y poderlos abrazar. Aquí en casa tenemos una ley que aquí celebramos más nuestras virtudes que nuestros defectos. Claro. Que aquí nuestros errores se opacan con arrepentimiento, perdón, y tanto amor y gracia, pero miramos más las oportunidades y bueno, cuando estabas hablando de conocer, me hizo pensar mucho eso de que, caramba, padre, llenémonos de gracia aun cuando escuchemos lo que no queremos escuchar. Y podamos, ¿te tocó alguna vez eso, a escuchar a Carolina decir algo que tú dijiste, ay, Dios mío?
Claro,
pero aquí estoy claro, contigo.
Claro, o sea, de eso se trata, del amor incondicional. O sea, ella no es una mala persona, ella comete errores como yo. Yo he cometido muchos errores, muchos, muchos, y he aprendido. Y yo, de eso se trata, no nos puede dar amnesia. Porque somos muy prestos, ¿verdad? No nos dé amnesia, porque nosotros tuvimos esa edad. Y en la medida de nuestros ambientes y de nuestras épocas, nosotros vivimos cosas que no debimos haber vivido. O sea, que hicimos cosas que estaban mal hechas.
Así es.
¿Entiendes? Y cometimos muchos errores, pero aprendimos de ellos y estamos aquí. Y de eso se trata, o sea, de reconocer que somos humanos, que vamos a cometer errores. Que como padres debemos, ¿verdad? No perder de vista que nosotros tuvimos esa edad también. Yeah. Y que la adolescencia es de adolecer, demente. O sea, tenemos que pasar por esa etapa de locura para poder crecer. O sea, y estamos ahí. O sea, y si tenemos la bendición de estar cerca de nuestros hijos, tanto física como emocionalmente, si tenemos esa bendición, pues estemos para ellos. Porque ellos vinieron al mundo por nosotros, por la gracia de Dios, pero por nosotros también, nosotros lo traímos, ellos no pidieron venir. Entonces pues tenemos que tener esa compasión, ¿verdad? La compasión de saber que lo más importante, lo más importante que tienen los hijos cuando están desarrollándose es a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el modelo al principio, después lo que tienen que retar, después lo que tienen que respetar o ir respetar, ¿verdad? Nunca podemos perder de vista eso, que nosotros también somos humanos, que nosotros cometemos errores, que el hecho de que seamos padres no nos hace infalibles, porque no somos infalibles. Y como yo le dije a Caro, yo voy a cometer errores como madre, porque yo a mí, cuando tú viniste no me dieron el librito de instrucciones. O sea, tú no viniste con un librito de instrucciones ni con un seminario. O sea, yo era olfato, ¿verdad? Y lo que aprendí de mi mamá, que en paz descanse, o de mi papá, que en paz descanse, que fue mi madre, mi padre, o sea, él fue el que me enseñó a ser mamá. Pero amarlos incondicionalmente y escucharlos, conocerlos, o sea, acercarnos de esa manera, no solamente desde el punto de vista de esta autoridad, de querernos imponer, porque tú haces lo que yo diga, o sea, hay que inspirarlo. Y yo creo mucho en la fuerza del amor. Creo en la disciplina, no creo en la violencia. Y yo creo en negociar, porque si tú logras calar su corazón y su mente, no los vas a tener que obligar a nada. Lo importante es que le caiga el 20, como dicen en México. Cae el 20, ganamos. Porque es entender, o sea, entender cuál es el mensaje que tú le quieres pasar, qué es lo que tú le quieres decir. Y siempre con la humildad de saber que somos seres humanos también, que nos podemos equivocar y que siempre vamos a querer lo mejor para ellos. O sea, eso tiene que ser ley, ¿verdad? Cuando tú eres un padre responsable.
Así mismo. Escuché algo jocoso. Mi esposa tiene una sección en su Instagram, un live que hace todos los viernes a las 10 de la mañana, hora de aquí de Texas. Es solo para mujeres. Se llama Cafecito con Jesús. Solo para mujeres.
¡Ah, qué cool!
Y Chari, en estos días estaban hablando de los hijos y me reía porque leyó algo jocoso que alguien escribió y dijo, cuando los hijos, hay una etapa de los hijos que es como una dictadura, tú le dices lo que tienen que hacer cuando son chiquitos. Luego hay una etapa de una democracia, tú sabes, una negociación total. Y dime y te digo y viene. Y luego hay una etapa de independencia que, bueno, cuando ya les toca hacer su vida. Y me parecía súper jocoso lo que dijo, porque dije, cierto, en esa etapa es que estamos todos. ¡Oh, wow, Anita! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hemos hablado de comida, de fe, de hijos, de música.
Y ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer enorme compartir contigo y con toda la gente que sé que nos está viendo a través de la música app. Igualmente. Siempre es un gusto enorme desde aquí, desde Puerto Rico, sabes que se te quiere, se te respeta mucho, se te agradece desde lo más profundo de nuestro corazón todo lo que haces por toda la gente que por tanto tiempo te sigue.
Ay, gracias, es muy recíproco, no sabes cuánto he disfrutado esta conversación y que se repita. A la gente de la música, por favor, repitan esta conversación que la verdad que disfruté mucho. Sabes que siempre termino, tengo que decir algo más de los hijos porque en estos días grabé un CD y le dije a mi hija de 13 años, a Daniela, Daniela, esa canción que tú y yo cantamos en la cuarentena un montón, ¿tú te atreves a grabarla en el estudio? Y me dijo, papi, nunca me he metido al estudio, pero sí, me gustaría. Y cuando yo la vi, estaba Char y yo en los, viste que los estudios tienen esta cabina donde ellos se meten. Uh-huh. Cuando la estaba viendo cantando, la verdad, nosotros nos conmovimos mucho porque dije, no solamente con la seguridad que lo estaba haciendo, con la convicción que lo estaba haciendo, pero yo también le decía a Chari, esto salió de ti, de mí. Esto,
tú qué sabes, bello.
Olvídate del talento, es el corazón con lo que le está haciendo. Está amando lo que nosotros amamos y va más allá de la música. Así que animo a todos esos padres a que sigan invirtiendo, como decía Anita, conózcanlo, siémbrenle en sus corazones a ellos. Enita, yo siempre termino este tiempo de reflexión con una con un pedacito de una canción y una oración. Amén. Te voy a proponer algo. Yo voy a cantar un pedacito y tú te voy a pedir que ores por toda esa gente que nos está viendo. Te animas. Amén. Toda esa gente necesita conectarse a Papá Dios, anclarse a Él. Y todos ustedes que nos están viendo ahora mismo, anclense a Papá Dios, por favor. Vuelvan a escuchar esta entrevista otra vez. Bueno, no una entrevista, un conversatorio. Vuelvan a escuchar otra vez. Y si hay algo de esto que tú escuchaste, que tú dijiste, yo necesito hablar con Dios, pues háganlo. No sé, háganlo. Así que tu cue para orar, Anita, va a ser cuando me oigas que me quede callado.
Ok.
Esta canción es una de mis favoritas. La acabo de grabar y se llama Anclado a tus promesas. Y dice: eres refugio en tempestad, rodeado de autoridad. Jesús, tú vences mi ansiedad, me llenas de tu amor y paz. Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno, yo te adoraré o yo te alabaré. Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana. Tú me sostendrás porque eres bueno, yo te alabaré. Esta canción salió de Salmo 27. Por favor, léanlo en su casa, todo el mundo. Salmo 27. Eres mi luz y mi salvación. Aquí viene mi frase favorita. Menciono tu nombre y se va el temor. Escuchas mi voz en la tempestad, que clamaba: Padre, eres mi paz. Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno, yo te alabaré. Ahora es tu turno.
Y desde aquí, Señor, invocamos tu presencia, tu luz, tu bendición, y derrama esa esperanza en el corazón de todas las personas que nos han acompañado y los que no nos han acompañado, que están pasando por un momento de oscuridad, de duda, de temor, y siembra en ellos la esperanza y la fe y la convicción de que más adelante estás tú recibiéndolos con los brazos abiertos para continuar su vida, ya sea aquí en la tierra o al lado tuyo. Señor, te pedimos tu presencia, tu luz y tu bendición sobre todos los enfermos, en particular, mi especial, en mi adorada Marisol Calero. Yo sé que tú estás ahí con ella y sé que la estás guiando por el camino de la recuperación. Ella no teme porque sabe que tú estás con ella. Señor, protégenos, ilumínanos y ayúdanos. Amén.
Amén. Uy, no sé allá, pero aquí se siente mucha paz de Dios. Última vez. Anclado tus promesas, tu deseo, temo al mañana, escudo, tú me sostienes, yo te alabaré. Última vez. Anclado tus promesas,
estoy seguro,
temo al mañana, escudo, tú me sostendrás. Bueno, yo te alabaré. Yo te alabaré. Eres bueno. Yo te
alabaré.
Es grande. Yo te alabaré. Bueno. La voy a dejar ahí porque está bien. Me despido. Un beso, un abrazo. Que Dios te bendiga de parte mía, de mi esposa.
Besos a ti, a Chari también y a tus hijos preciosos. Muchas bendiciones y nos vemos al otro lado.
Sí, señora. Sí, señora.
Cuídate mucho. Bye, gracias, gracias, música, gracias.
Ay, a ti, te admiro mucho. Cuídate, chao.
Igualmente, chao, baby. Gracias.